Naranja por todas tus compras en frutas, verduras, pescados y mariscos. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. ¿Y tú vas al súper o a la Comer?
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Como presidente del Congreso, no puedo permitir armas en este salón de sesiones.
Aquí me van a poner la banda presidencial de México. Y afuera de la Cámara de Diputados seguramente va a estar López Obrador y Claudia Sheinbaum gritando fraude y haciendo escándalo.
Ya no quieren al PRD ni para que le saquen las copias.
Así las cosas.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 2 de febrero del 2023, y en esta cabina ya se comieron unos tamalitos ahorita en el corte, bueno, no en la cabina, allá afuera, así que...
¡Sí, señor!
Gracias a Javier Risco. Pudimos echarnos ya un tamalito. Yo me comí un tamalito, Javier se comió cuatro, sí, pero todo en orden.
Era uno de rajas y uno verde, se logró, de los famosos tamales pastelín ahí en Allende Hidalgo, en Coyoacán. Extraordinarios,
sí, tamalillos. Muy buenos.
Aunque fíjate que hoy sí se vio que la señora de los tamales usó los mismos recursos para hacer el doble de tamales. Sí. Porque por lo general siempre traen mucho producto adentro. O sea, se ve que le pone carne, le pone al de rajas, queso con rajas. Y hoy, y muy modesto, señora.
Modestillo.
O sea, se ve que normalmente venden 200 tamales, hoy 600.
Exacto. Y usó los mismos ingredientes.
No le quiso subir a la materia prima.
Está bien.
Pero está bien, buenos, ¿no?
Muy buenos.
Ahí,
sí, una rajita más hubiera estado buenísimo, pero no, la verdad, buenísimo. O sea, yo me comí uno de rajas y la verdad es que sí estaba muy, muy rico. Y ya tenemos ahora sí que a todo el equipo ya, ahí listo.
Oye, felices. Ve qué diferente
felices
es la
los
vida.
Cuatro.
Exacto. Oye, y también la ventaja de los tamales, porque mira, siempre nosotros tenemos mucha hambre en la mañana. Y nos tenemos que esperar como hasta las 8, 9 para que empiecen a abrir los restaurantes. Y los tamales, desde las 5 de la mañana.
Sí, están listos.
Ahí están listos.
Bueno, en fin, gracias a todos. Muchas llamadas telefónicas por acá. Ahorita las vamos a comentar. Pero rápidamente, Javier Risco, decíamos que hoy, pues sí, prácticamente en todas las primeras planas está lo que sucedió ayer ahí en San Lázaro. Dice, por ejemplo, el diario La Jornada, desata Santiago Krill confrontación en San Lázaro. Dice por acá Milenio, diferendo honores en vestíbulo cameral. Veo aquí incluso el diario La Crónica, honores fuera del recinto. Bueno, ¿qué sucedió el día de ayer? Tenemos en la línea a Santiago Krill, él es precisamente presidente de la Cámara de Diputados. Diputado, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, muy buenos días.
Muy buenos días, Gabriela.
Santiago, ¿qué pasó ayer? Estamos viendo aquí militares armados. ¿Qué fue lo que sucedió ayer ahí en San Lázaro?
Mira, sucedió lo que debía de suceder, se aplicó la ley. ¿Cuál es la ley? La ley es la que rige el Congreso General en sus sesiones. Esa es la ley. ¿Qué dice esa ley? Que nadie puede entrar armado al salón de sesiones. Por lo tanto, yo no iba a permitir algo que contraría esa ley. Eso fue lo que causa de la parte del conflicto, porque la Secretaría de la Defensa Nacional tiene por reglamento llevar a cabo la ceremonia de rendición de cuentas.
A ver, estamos perdiendo un poquito. Estamos perdiendo tantitito la línea. Vamos a ver si la podemos mejorar, porque no se está entendiendo bien y es muy importante lo que está diciendo en estos momentos el diputado Santiago Krill de lo que sucedió ayer. Es decir, lo que dice es, se aplicó la ley porque nadie puede entrar armado al recinto allá en San Lázaro.
Sí, y lo que nos interesa saber es la raíz del conflicto. ¿Quiénes fueron los que o sea, si es la Sedena la que quiere entrar a la Cámara de Diputados o son los diputados de Morena los que quieren que entre la Sedena? A ver, Santiago, te saluda Javier Risco. Buenos días.
Nos estabas contando
un poco el contexto legal y nos gustaría eso, el tema de por qué se da, tú lo dijiste, este conflicto. ¿Quiénes quieren que entren los militares armados al pleno?
A ver, el grupo de Morena y sus aliados buscaba que entrara la escolta de la Sedena para rendir honores en el salón de plenos del Congreso General. Ahí es donde surge el conflicto. Yo impedí la entrada en el salón de sesiones a la escolta que estaba armada con fusiles de alto poder para que se llevara a cabo la ceremonia de la bandera. Entonces, como tengo las facultades y que adentro en el salón de sesiones no entran, por lo tanto vamos a hacer en el vestíbulo para que no sea en el salón de sesiones, y en el vestíbulo llevamos a cabo la ceremonia de rendición de honores a la bandera, y una vez que se rinden honores a la bandera, continuamos con la ceremonia, y cuando eso sucede, fue cuando se genera el conflicto. Yo apliqué la ley, impedí la entrada de la escolta, con sus armas y fusiles de alto poder al salón de sesión. ¿Por qué? Porque está prohibido. Cumplí con la ley haciendo los honores a la bandera en el vestíbulo, en las instalaciones de San Lázaro. Invité a las ambas juntas de coordinación política para que estuvieran en esa ceremonia de rendición de honores a la bandera. Invité igualmente a todos los coordinadores parlamentarios y simultáneamente se difundió la ceremonia de honores a la bandera en el pleno a través de las distintas televisiones, o más bien pantallas,
sí,
que están adentro del salón de sesiones.
Yeah.
Cuando hice esto, hubo reclamos por este formato. Hubo reclamos totalmente infundados porque estaba yo cumpliendo la ley y yo seguí paso a paso lo que establece la ley del Congreso General.
Uh-huh.
Esto por una parte. Por la otra, esto fue debidamente informado desde a mediados del mes de enero a la Comisión de Defensa, con la cual se lleva a cabo la organización de la rendición de honores a la bandera. ¿Por qué? Porque es la Comisión de Defensa la que está vinculada pues con la defensa. Existe una vinculación institucional,
uh-huh,
es decir, un enlace de Sedena permanentemente en la Cámara, y a través del enlace de la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con la Comisión de Defensa de la Cámara, que es una comisión plural, y a través del secretario técnico y del secretario de la Mesa Directiva de la Cámara, y de todo el personal administrativo de la Cámara, se hizo un formato para que pudiera llevarse a cabo la sesión del Congreso General, la rendición de honores a la bandera en términos de ley. Y eso fue exactamente lo que apliqué a Risco y Gabriela.
Sí.
Yo no voy a permitir que la ley se incumpla. Punto. primer momento fui presidente de la Cámara.
A ver, aquí hay una pregunta importante. Aquí hay una pregunta importante, diputado. Estamos hablando con Santiago Krill. A ver, ¿por qué llegaron armados? Es decir, y no era como también más fácil en tal caso que se quitaran las armas, pues, que dejaran las armas. Estoy preguntando desde mi absoluta ignorancia. O sea, es decir, primero, ¿por qué llegaron armados? Y luego, si no podían simplemente haber dicho, bueno, pues entonces las armas no entran al recinto. ¿Qué pasó ahí, diputado?
Desármense, digamos.
Sí, desármense. Digo, es que no sé si ese es el concepto, pues sí, pero desármense.
Sí,
¿no?
Pero mira, existe una ley que norma este procedimiento y es la ley que aplica para el ejército. Uh-huh. Y el ejército, en primer lugar, en esa ley, cuando se hace la rendición de honores a la bandera, establece la presentación de armas. Así lo dicen, varios artículos, presentación de armas al rendir los honores a la bandera. Uh-huh. Entonces se aplica esa ley, porque además pues, es una ley federal. Uh-huh. Entonces, para conciliar la ley aplicable al ejército, las fuerzas armadas y la ley aplicable a la Cámara, particularmente en lo que se refiere al salón de sesiones, se estableció este formato después de varias reuniones de horas. ¿Por qué? Porque cuando a mí me preguntan cómo debe ser el formato, me dicen, ustedes cumplan la ley, lo que sí, no entra nadie armado al salón de sesiones.
Ya se había dicho antes.
A ver, ahí estaban los antecedentes. En primer lugar, ¿cómo se hizo la vez pasada cuando yo tomé protesta? Se estableció un protocolo distinto. ¿Por qué? Porque cuando llegué, pues, tomé posesión, pues prácticamente, digamos, al inicio del primero de septiembre, ¿y qué fue lo que pedí? No entra nadie armado. Pues como la defensa sí tiene que cumplir con su ley de presentación de armas para la ceremonia, no hubo acuerdo, porque no hubo tiempo de preparar esta mesa que se preparó con toda antelación durante el mes de enero. Entonces, ¿cuál fue la conclusión ahí? Que hiciéramos la ceremonia con la banda, no con la banda, con la escolta de protección civil de la Cámara, que no está armada.
No, okay.
Entonces, yeah. Cuando yo tomo protesta, como había yo dado esa instrucción, la única instrucción que di cuando tomo protesta, la única instrucción que di en esta ceremonia es que no entraran armados. Entonces, la Secretaría de la Defensa se molestó. ¿Por qué se molestó? Dijo, oiga, a ver, yo estoy proporcionando la banda. Y entra la escolta de protección civil de la Cámara, pues me parece una ofensa al ejército. Uh-huh. A ver, me voy a la sesión anterior a esta, que fue, entre otras, no anterior a esta, sino donde toma protesta el presidente de la República,
¿sí?
Andrés Manuel López Obrador, presidía en ese momento Porfirio Muñoz Ledo.
Sí.
No entraron los integrantes del ejército sin armas y se hizo la ceremonia.
Okay.
En la sesión inmediata después del primero de septiembre, donde yo tomo protesta, entraron armados, pero sin cartuchos.
Uh-huh.
De sus vales. Entonces dije, a ver, todo esto que está pasando es un verdadero desorden porque no se está cumpliendo la ley. ¿Qué dice la ley? Me puse yo a revisar artículo por artículo. La ley del Congreso General, no estamos hablando de la ley de la Cámara de Diputados, no estamos hablando de la ley de la Cámara de Senadores, sino la ley del Congreso General, porque estamos en sesión de Congreso General.
¿Sí?
¿Qué dice? Primero, no puede haber armas en el salón de sesión. Es lo que dice.
Aunque no tengan cartuchos, digamos, aunque no tengan cartuchos, no puede haber armas.
No, habla de armas.
Okay.
No habla de cartuchos, de armas. Segundo, ¿qué más dice? El presidente tiene el mando sobre cualquier personal armado que esté dentro de las instalaciones.
A ver,
eso es lo que dice. Entonces, teniendo yo el mando, de manera muy clara, cuando me presentan el formato, yo dije, no entran al salón de sesiones.
Okay.
Están en el vestíbulo, presentan armas en el vestíbulo, rendimos los honores a la bandera, es lo que dice la ley general del Congreso General.
A ver, y estamos...
Y regresamos al salón de sesiones y continuamos con la sesión.
A ver, y Santiago, estamos hablando con Santiago Krill, diputado del PAN, presidente de la Cámara de Diputados. Te saluda Javier Risco. Santiago, a ver, la lectura de lo que sucedió ayer, ya un poco más tranquilo, ayer supongo por la noche, hoy por la mañana, es una lectura que tú das de un error de protocolo, de un error de comunicación o de una provocación desde la Sedena por llevar armados. ¿Cómo lo lees?
No, hay que ver, no hay un error de protocolo, al contrario.
No, por eso, a ver, vamos.
Por vez primera se cumple el protocolo a cabalidad después de haber cumplido el protocolo cuando yo tomo protesta de que no entran personal armado al salón de sesión. Este es el protocolo que está a discusión. Segunda situación. Todo esto se llevó a cabo en varias sesiones. En el mes de enero, quienes participaron, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, integrada por qué, integrada de manera plural por diputadas y diputados con su mesa directiva, específicamente quien participó de la comisión, el secretario técnico, que tiene que informar y que tiene que concentrar al interior todo lo que decida la Comisión de Defensa. Segundo, ¿quién más? El secretario técnico de la mesa directiva, es decir, la mesa directiva que presido y que procede de la misma manera. En el tercer lugar, ¿quién más? La Secretaría General de la Cámara, que es la que tiene las facultades para toda la cuestión de carácter administrativo, operativo y de ceremonial. Tenemos inclusive una instancia de protocolo.
Sí.
Que se dedica exclusivamente a esto. Pero no solamente tenemos eso, tenemos una Secretaría de Servicios Parlamentarios que también acudió a la reunión. ¿Y quién más acudió a esa reunión? El enlace permanente que tiene la defensa en la Cámara. ¿Quién es ese personaje? ¿Qué nivel tiene? Tiene un nivel de teniente coronel que está informando de manera permanente a un general. Y ese general le informa de manera directa al secretario de la defensa.
Okay. A ver, ¿y entonces qué pasó? Es decir, habiendo tantos implicados en las reuniones previas, ¿por qué llegamos entonces al día de ayer? O sea, un poco la pregunta que nos están haciendo también muchos, Santiago, para entender es ¿qué falló en el proceso, si es que falló algo, para que ayer llegara armados? Y bueno, y que tú dices, yo apliqué la ley, no pueden entrar armados al recinto, eso nos queda clarísimo. ¿Pero qué pasó?
Primero, porque ahí es donde está digamos, los argumentos falaces, de medias verdades. Primero, ¿qué ley es la que rige una ceremonia solemne cuando el Congreso se reúne y se denomina Congreso General? ¿Qué ley? ¿La de diputados, la de senadores o la ley del Congreso General? ¿Cuál? La ley del Congreso General, primer punto. ¿Qué dice esa ley de Congreso General? Que nadie puede entrar armado. Al salón de sesiones.
Sí,
no
okay.
Recinto. El segundo, ¿qué más dice? El presidente tiene mando sobre el personal armado que esté en San Lázaro, o sea, que esté en las instalaciones. Eso es lo que dice. Tercero, ¿qué dice la ley del ejército? Que si se va a hacer una ceremonia de rendición de honores a la bandera, tienen que presentar armas de escolta.
Ajá, okay.
¿Por qué? porque las armas, así lo dice. Pero además la explicación que nos dio el teniente coronel es que las armas forman parte del uniforme de los soldados mexicanos.
Ok, a ver, Santiago,
uniforme.
Nada más entonces, no, para dejarlo claro, en realidad el problema fue ni de la Sedena ni del protocolo tal, específicamente el problema fue que diputados de Morena querían que la escolta pasara al pleno y ahí era lo que no se podía permitir y punto. Y al final, exacto, el conflicto fue, okay, que Morena insistió, déjenlos pasar, y a partir de eso, ni la Sedena tenía la intención de pasar, ni en el pleno iban a pasar, sino simplemente los diputados de Morena insistieron en eso y por eso se volvió el conflicto.
Sí, vamos a darle una interpretación política. Puede haber otros. ¿Por qué se quiso generar un conflicto en la sesión de Congreso?
¿Por qué? Porque, a ver, esta, la lectura política.
¿Fue espontáneo? ¿Sí o no? Hay cosas espontáneas en la política. Hay coincidencias, digamos, que surgen de manera natural. Por supuesto que no. El salón de sesiones estaba muy bien armado. Lo que aconteció, se vio claramente dónde empezaron los gritos, los reclamos. Y es claro que quien preside la Cámara de Diputados es alguien de la oposición, soy yo. Uh-huh. Es claro que hay una polarización en el país. Es claro que esa polarización en el país la inicia el jefe del Estado mexicano, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, alguien que nos debe unir, nos dirige. Y es claro que esa polarización está presente en todo momento en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.
Bueno, pues,
¿qué fue lo que aconteció? Ajá. Pues el reflejo de esta polarización en un tema que ha habido debate, no en esta ocasión, en las ocasiones pasadas. Te estoy dando la historia de lo que aconteció en la presidencia de Porfirio Muñoz. Te estoy dando la historia de lo que aconteció cuando yo tomé posesión, que son distintos los formatos. Te estoy dando la historia de lo que aconteció con el presidente que me precedió a mí, que fue también distinto, porque entraron armados pero sin cartuchos. No más que, para mí, y esto que quede muy claro, para mí la ley es la ley, la Constitución es la Constitución, y nadie, absolutamente nadie, así sea una mayoría, una supermayoría, me va a hacer variar también la ley.
Okay.
Y bueno, por eso, con toda serenidad, a plomo, dirigí paso por paso la sesión del día de ayer, una sesión válida, una sesión que instala el Congreso General, y tanto que así fue, que a las horas ya estaba sesionando la Cámara de Diputados, y hoy vamos a sesionar a partir de las 11 de la mañana,
okay,
la Cámara de Senadores. Dije Cámara de Diputados,
sí.
Debí decir Cámara de Senadores, que se sesionó el día de ayer. Entonces, todo esto, desde mi punto de vista, es político.
Uh-huh.
Político.
No, pues sí, sin lugar a dudas, pero y eso hoy también, pues hoy también la fotografía, digamos que está en prácticamente en todas las primeras planas. Gracias Santiago por la explicación, y por supuesto estaremos atentos a lo que siga sucediendo ahí en la Cámara de Diputados. Gracias, diputado.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Gracias. Bueno, es Santiago Krill, diputado del PAN y presidente de la Cámara de Diputados, y tenemos en la línea a Carla Yuritsi Almazán Burgos, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y ella diputada de Morena. Diputada, te saluda Gabriela, muy buenos días.
Gabriela, ¿cómo estás? Un gusto en saludarlos.
Igualmente, gracias. Diputada, bueno, pues entiendo que estabas escuchando lo que decía Santiago Krill, y pues la verdad es que en fin, pues para la gente, para el público, todo esto es así como un poco desconcertante, ¿no? Porque la pregunta era, okay, bueno, pues sí, no pueden entrar armados a la Cámara de Diputados, al Congreso, al Pleno.
Hay muchas imprecisiones en lo que comenta el presidente.
A ver, ¿cuáles son las imprecisiones?
Esas imprecisiones, él comenta primero el que no pueden entrar armados al pleno.
Uh-huh.
Lo que te dice el artículo 25 del reglamento de la Cámara de Diputados es que no pueden entrar armados al recinto de la Cámara de Diputados. Y al hablar de recinto, estamos hablando de todo el conjunto arquitectónico que alberga a la Cámara.
O sea, que no podrían haber estado ni siquiera en donde estuvieron.
No ni a la Cámara de Diputados. O sea, el recinto, como así lo menciona el reglamento, incluye salón de sesiones, edificios de oficinas, patios, jardines, estacionamientos, pues hablando de todos los bienes nacionales, ¿no? Que son de alguna forma destinados para el funcionamiento de la Cámara de Diputados, no solamente el pleno de sesiones, como él así lo dice.
Sí.
Aquí el error del día de ayer fue, se suscitaron muchos hechos inéditos, si así lo podemos decir, pues derivados de la errática conducción del presidente. Primero, la mesa directiva, yo soy vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados,
¿sí?,
por parte de Morena, pero al yo ser vicepresidenta, represento a todos los diputados, a los 500, a los 499 diputados.
Claro.
No es de que yo en mesa directiva defienda la posición de un grupo parlamentario. Uh-huh. Eso no está en la ley. Yo represento a los 499 diputados. Y lo que primero cometió el presidente es que nunca se realizó una sesión o una junta previa para que nos dijeran cómo iba a ser el protocolo y la logística que se determinó para esa sesión.
Y todo, perdón diputada, sí. Y todas estas reuniones a las que hacía referencia ahorita el diputado Krill, porque ahorita nos dijo que había habido un montón de reuniones previas.
Su presidencia con los diferentes con los diferentes departamentos de la Cámara de Diputados, ¿no? Hablando de protocolo, hablando de seguridad, yo creo, como él ahorita lo mencionó, yo no estoy al tanto de eso, pero él siempre debe realizar previo a cada sesión, como ahorita lo mencionó, que hoy sí va a tener una reunión previa a la sesión, siempre se hace así, donde nos mencionan cómo va a ser el protocolo y cuáles son los problemas o cuáles son los acontecimientos que se van a suscitar en el día para que las diferentes fuerzas parlamentarias podamos estar al tanto de qué es lo que pasa.
Sí.
Aquí también hay que mencionar que él, como presidente de la mesa directiva, pues debió garantizar el que se pudiera llevar una sesión en los términos que siempre se habían llevado, con respeto, el protocolo siempre es que puedan entrar la escolta, y si él, en dado caso, no hubo la comunicación al ejército, que no podían entrar, como se debió haber señalado desde el principio, que no podían entrar armados al recinto, pues, lógicamente, pues la escolta llega armada, ¿no? Y, pues, debió tomar otras alternativas para no crear un conflicto dentro del salón de sesiones.
Bueno, pero
ahora dice que Morena. Tú me dices dónde parar porque yo sigo.
No, pero a ver, empezaste esta conversación, te saluda Javier Risco, buenos días, diputada.
Sí,
empezaste esta conversación diciendo ni siquiera tuvieron que estar los militares armados en ninguna parte del recinto.
Sí.
O sea, empiezas diciendo todo lo que sucedió ayer estuvo mal de entrada por ley del Congreso de la Unión. Y te pregunto, entonces, en todas estas escoltas que ha habido históricamente en los últimos años, ¿también se ha violado este mismo reglamento con la presencia?
No, porque no han entrado armadas. Han entrado armadas. Lo que él menciona, que en el primer año legislativo de este periodo, llegaron armados y se les desenfundó a los militares, cosa que tampoco está permitido.
Bueno, pero entonces, partimos entonces de que todo está mal, de entrada. O sea, sí es ilegal que los militares hayan entrado armados, partiendo de eso.
Sí.
Ok, ante este hecho de que ya es ilegal de que estén armados, incluso como tú lo dices, en todo el recinto, en todo el Congreso, en todos los edificios
hasta
el estacionamiento, jardines, patios, etcétera.
Sí.
Vaya, es lógico entonces que si se tiene que aplicar la ley, no podrían entrar ni siquiera al pleno. Vaya,
claro.
Y te pregunto, tu bancada particularmente, los diputados de Morena, ¿fueron los que insistieron en que llegaran al pleno o qué sucedió?
No,
a ver, diputada.
Ya se desvirtuó, ya el presidente, pues se quiere amparar diciendo, bueno, el presidente de la mesa directiva se quiere amparar diciendo el que Morena fue la que trató de presionar para que entrara la escolta. No, lo que a Morena no le gustó es cómo se llevaron a cabo, y no a Morena, PT y también el Partido Verde Ecologista, y tanto diputados como senadores, no estaba de acuerdo en el protocolo y que no se le diera el respeto al Álvaro Patrio. Se recibió en el vestíbulo de la Cámara, se dejó la bandera, entramos al salón de sesiones, todavía el presidente pasando caminando por el pasillo central, se puso a saludar a todos los diputados de los diferentes y senadores de los diferentes grupos parlamentarios, y ya cuando se llegó a su lugar, pues ya quería continuar con la sesión, pues no se puede, ni modo que dejes a la bandera afuera. Desde sí. ahí él debió, en su momento, invitar previamente a la mesa directiva para que algunos integrantes nos quedáramos a rendir honores en el vestíbulo para que no se quedara la bandera sola en este caso, y después que alguna vicepresidenta que nos faculta el reglamento pudiera llevar a cabo la sesión de instalación, o que él en su momento como presidente fuera el único que estuviera en la parte del salón de sesiones para llevar a cabo la sesión. Eso es lo que le molestó a Morena. Morena en ningún momento quiso presionar para que pudiera entrar la escolta. Ya. Únicamente que no se hicieron las cosas bien. Y eso es el resultado de decisiones unilaterales que tomó el presidente de la mesa directiva.
Pues arranca movidito, ¿eh? Arranca movidito, ahora sí que este periodo, y bueno, pues vamos a ver esto también, cómo se refleja en las próximas semanas, digamos, estos ánimos también crispados. Pues gracias, diputada, también por tu voz aquí en nuestro programa. Muchas gracias.
Muchas gracias y pues un saludo a todos tus radioescuchas.
Muchísimas gracias. Es Carla Yuritzi Almazán Burgos, ella es diputada de Morena y es vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Bueno, pues ahora sí que así las cosas, Javier. Algo que tenía que haber sido solamente el arranque, ¿no? Digamos ya del periodo legislativo, pues se termina convirtiendo en esto, ¿no? En decir, deben entrar, no deben entrar, deben entrar armados. Me parece que hay una claridad en que no deben entrar armados. Ahora, ¿por qué se llegó hasta ese momento?
Por todas las partes, ¿no? O sea, no solamente de la parte del protocolo de quien se encarga de la ceremonia, sino también desde la propia Sedena. Ellos sabiendo que pues deberían, vaya, no pueden entrar armados a una.
Sí, porque está en la ley.
Está en la ley. No es un tema de que la ley de los militares y la ley. No, está en la ley. Vaya, al final, ellos también sabían que no podían entrar armados. Entonces, bueno, ¿quién falló? ¿Qué falló? Pero lo dices muy bien, Gaby, también el trasfondo político de esto.
Sí, claro, ese es el tema.
De cómo es. El reventar el primer día de sesiones.
Exactamente. Y por así que pues todas las partes implicadas, ¿no? En todo este proceso, bueno, pues así fue como se dio el día de ayer y apenas estamos en el arranque. Pinta para ser un periodo legislativo, francamente, Javier, muy complejo. Sí. Bueno, nos vamos rápidamente al corte y volvemos. Tenemos mucho por delante, venga.
Al regresar, en Así las Cosas.
La Reserva Federal de Estados Unidos anunció un alza en las tasas de interés. De esto nos hablará Víctor Piz, editor en jefe del periódico El Financiero.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta, con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, 9 y A, y 4 minutos en las líneas 1, 2, 8, 12 y B. Te pedimos no arrojar basura a las vías, ya que esto puede provocar cortocircuitos o conato de incendio, lo cual retrasará la marcha de los trenes. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En la Comer y Fresco gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. En febrero te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en frutas, verduras, pescados y mariscos. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. ¿Y tú vas al súper o a la Comer?
¡Luchará!
Una contienda épica entre dos figuras conocidas por sus malas prácticas electorales.
En esta esquina,
quien no respeta la participación ciudadana.
¡Mapache!
Y en esta otra,
con sus irregularidades
en los comicios,
roba
urna.
Y para acabar con estas artimañas, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y su Defensoría.
Protegiendo los derechos político-electorales sin límite de tiempo.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
Esta semana en la Hora Nacional. ¿Buscas trabajo? El Servicio de Protección Federal tiene vacantes.
Hablaremos sobre la importancia del Día Mundial contra el Cáncer.
Te decimos cómo cuidar a tus animales no humanos de compañía.
Cantaremos también con Silvana Estrada.
Cambiaste mareas y corrientes.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Y los esperamos en la Hora Nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
El primer pase oficial que lanzó el legendario Brett Favre fue recibido por el mismo Brett Favre. Fue un 13 de septiembre de 1992 cuando debutó con el equipo de toda su vida, los Empacadores de Green Bay. Y al hacer el primer pase, rebotó en el casco de uno de sus rivales, los Bucaneros de Tampa Bay. El ovoide regresó a sus manos, registrando así una estadística por demás curiosa.
W Deportes trae para ti el Super Bowl.
12 de febrero, 5 de la tarde.
En W, somos la voz de la NFL.
Las y los diputados reformamos la ley
para que las agresiones que se generen en el noviazgo se consideren violencia familiar.
En razón del incremento de actos de violencia psicológica,
sexual y física en adolescentes entre 15 y 17 años.
La reforma permitirá prevenir las agresiones en las relaciones amorosas activas
de manera temprana.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Lo que tienes que saber.
Roy Campos, presidente de Mitofsky Group. Oye, ¿cómo ves Coahuila y Estado de México?
Coahuila yo creo que pinta mucho para que gane el PRI. En 6 años esa frase no se había dicho. El PRI es favorito.
Qué malo es.
Todas las elecciones que ha tratado de defender las ha perdido, sí, desde 2017. Y entonces ahora en Coahuila se vuelve favorito, pero no por Alito, por el PRI nacional o por la marca. Porque hay un gobernador bien evaluado, un gobernador que controla y porque logró sacar un candidato popular y Morena se peleó entre ellos, ¿no? Y ya al grado de que el presidente Morena te dice que por culpa de esa división pueden perder, bueno, para que un partido diga que pueden perder porque ya la ven difícil.
Ya la ven difícil. ¿Y el Estado de México?
El Estado de México hay tiro. Va a estar cerrada. Hoy las encuestas ponen a Delfina en cualquier encuesta que vea, pero esto se va a cerrar porque Morena dice, saquemos al PRI como diciendo nosotros somos el cambio. No, la gente que quiera el cambio más bien va a votar contra Morena porque el gobierno de Morena es fuerte, de López Obrador. Entonces yo creo que esto se va a cerrar. El PRI tiene estructura, la candidata no es mala, el PAN tiene estructura en muchos municipios del poniente de la ciudad. Creo que va a ser igual que la elección de 2017, una elección competitiva.
Así el hueso, con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
¿Sabes qué hace la CNDH?
No, la verdad no, ni idea.
Esta CNDH cuenta con diversas formas para proteger tus derechos humanos. Procuramos la conciliación entre las personas quejosas y las autoridades señaladas como responsables y trabajamos para la inmediata solución de un conflicto planteado durante el trámite cuando la naturaleza del caso lo permita. En situaciones que no se pueden resolver de inmediato, iniciamos una recomendación con el objetivo de reparar el daño a las víctimas. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W. W Radio. Estás escuchando
Así las cosas.
Con Gabriela Bargentín y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Ingresos del AIFA no bastan ni para pago de la nómina.
Reforma.
Disputa 4T con Nuevo León la planta de Tesla.
Milenio.
Ratifican PRI y PAN reparto del pastel y meten en la foto a PRD.
Excelsior.
El relevo en el INE tensa a diputados.
La Jornada.
Suman auditoría al juicio político contra el gobernador de Nuevo León.
El Financiero.
Sube Fed tasa 0.25% y va por más.
El Economista.
Reserva de Estados Unidos baja el ritmo en la alza de su tasa. El peso sale fortalecido.
Estás escuchando Así las cosas.
Acordó un protocolo de mutuo propio. Nunca convocó a su mesa directiva. Fue decisión unipersonal. Interpretó de manera unilateral también, sin colegiarlo con la mesa directiva, lo que es recinto legislativo. El recinto legislativo no es el salón de plenos de la Cámara de Diputados. Son todas las instalaciones de la Cámara de Diputados. Incluso los jardines forman parte del recinto. Él lo interpretó mal.
Así las cosas.
Bueno, 7:39 no vayan a decir, ¿dónde está el maestro Enrique Quintana? Lo que pasa es que hoy no está el maestro Enrique Quintana, pero en unos minutitos vamos a platicar con Víctor Piz, también del financiero, pero hoy el maestro Quintana anda ahora sí que en una diligencia. Pero rápidamente, ha habido muchas reacciones a esto que acabamos de comentar, tanto con diputado del PAN como con diputada de Morena, es decir, con el presidente de la Cámara y la vicepresidenta también de la Cámara de Diputados. Y hay reacciones de todo tipo, Javier Risco. Hay desde, por ejemplo, alguien como, a ver, aquí tengo el tuitazo que me acaban de mandar, donde dicen, de verdad era para tanto, Chema Quiroz dice, ¿en serio ese es tema para dedicarle tanto tiempo? Otros que dicen que, bueno, Santiago Krill le echó demasiado rollo y no dijo nada, otros que de lo que se trata es de torcer la ley. Y Ernesto López Portillo, me da mucho gusto saludarte rápidamente en la línea para un comentario que dio Ernesto. Ernesto, que es especialista en temas de seguridad y coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Ernesto, pues me gustaría un poquito contigo una breve reflexión de esto. Primero, ¿por qué es importante? Digo, hoy tan es importante que está en todas las primeras planas de los medios, y a nosotros nos parecía importante también retomar el asunto por lo que significa en términos de separación de poderes, pero también de la inevitable ya polarización y confrontación que hay también entre fuerzas políticas. Ernesto, ¿qué lectura le das, buenos días, a lo que pasó ayer y lo que tal vez escuchaste ahorita con los diputados?
Sí, Gaby, buenos días, Javier.
¿Qué tal?
Sí, escuché. Sí, a mí lo que me parece es una, yo lo calificaría como una alerta. Y pues cada quien, por supuesto, puede tener su interpretación y para alguien puede ser anecdótica. Un asunto, una mera anécdota, que se queda en el pasado y se acabó. En realidad no lo es, porque alguien defendió ahí, alguien decidió ahí, y ahora hay quien reacciona pensando en que esto puede suceder así, pueden entrar con armas al recinto legislativo. Y no es necesariamente algo grave, por un lado. Por otro lado, enfocándonos en las personas específicas que defendieron que estuvieran ahí armados, esas personas tendrían que rendir cuentas, porque la ley es muy clara, pero además porque tendrían que explicar cuál era su intención, qué representa en ese momento ahí que un poder ocupe la sede de otro poder, la representación de un poder ocupe la sede de otro poder con armas. Déjame recordar las palabras del entonces presidente Alberto Lleras Camargo, el 9 de mayo de 1958, en Colombia, viene a cuento de manera muy importante. Él dice, la política es el arte de la controversia por excelencia, la milicia el de la disciplina. Cuando las Fuerzas Armadas entran a la política, lo primero que se quebranta es su unidad porque se abre la controversia en sus filas. El mantenerlas apartadas de la deliberación pública no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de su función. Y dice, si entran a deliberar, entran armadas. Estas palabras son importantísimas para recogerlas hoy. Porque no se le olvide, a nadie debe olvidársele que las Fuerzas Armadas no son un actor político deliberante, no deben serlo, y mucho menos en la sede de un poder diferente al poder ejecutivo. Entonces, anotamos esta alerta.
Ajá.
Y vamos a anotar también las reacciones de Gaby Javier. Las reacciones de quien piensa que esto no es importante, o las reacciones de quien piensa que no debería prohibírsele esto, porque es muy relevante medir la temperatura social frente a esta relación entre el poder civil y el poder militar armado, Gaby.
Sí, buen punto. Entonces, Ernesto, lo que dices es, te saludo a Javier Risco, buenos días, no es un error de comunicación, no es que se le pasó firmar a alguien un memo y por eso es que tenemos esta controversia. Va mucho más allá y hay tantas partes implicadas que no podemos hablar de un error, de un resbalón. de protocolo que nos llevó justamente a esto, a tener esta fotografía de militares armados dentro de la Cámara de Diputados.
Y si yo repito, si las Fuerzas Armadas entran a deliberar en la política, entran armadas.
Bueno, así es.
Eso
bueno.
Las hace diferentes. Sí. Eso hace las cosas extraordinariamente delicadas.
Sin lugar a dudas. Pues importante tu apunte. Gracias, querido Ernesto. Te mandamos un abrazo.
Buen día, gracias.
Gracias, Ernesto López Portillo. Pues ahí está, Javier. Al final, insistimos, así es como arranca este periodo legislativo. Y bueno, pues vamos a ver esto hasta dónde lleva. Justo en este momento, desde la conferencia mañanera, que comenzó hace ratito, el presidente habló primero del juicio contra García Luna. Vamos a ver si todavía nos da tiempo de enlazarnos en unos minutos más allá a Brooklyn, porque bueno, pues sigue obviamente este juicio, y bueno, pues ahorita están hablando básicamente del ingreso de militares, de los militares ayer al Congreso.
Así es.
Vaya que sí es tema.
El Financiero.
El dinero es el papá o la mamá del diablo.
En Así las Cosas. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero.
Bueno, ya les decíamos que hoy está con nosotros nuevamente Víctor Piz, lo cual además me da muchísimo gusto. Víctor, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo están? Qué gusto saludarles.
Igualmente, gusto, Víctor. Igualmente, querido Víctor. Oye, pues varias cosas para esta mañanita, y sobre todo, bueno, también lo que está pasando con, digamos, la reserva allá en Estados Unidos.
Sí, la Reserva Federal de Estados Unidos, como sabemos, es el banco central de ese país y ha venido subiendo sus tasas de interés para contener la inflación. La inflación en Estados Unidos en junio del año pasado llegó al 9.1%, fue su pico, y bueno, la Reserva Federal se vio obligada a endurecer el costo del dinero en esta economía. Y ayer anunció un aumento de un cuarto de punto en su tasa de interés, con lo cual llega a 4.75%. Hay, digamos, algunas señales interesantes, porque lo que está diciendo la Reserva Federal, la Fed, como se le conoce, es que está discutiendo la posibilidad de hacer dos aumentos más de tasas, ¿no? Uno sería en marzo y otro sería en mayo. Ahora, los mercados lo interpretan positivamente porque eso indica que ya está cerca el fin del ciclo de alzas de tasas de interés en Estados Unidos, que se puso en práctica hace 10 meses para contener la inflación. Hay que recordar también que la Reserva Federal, cuando inicia este ciclo de alzas, lo hace aumentando su tasa de referencia en 0.75%. Así lo hizo 4 veces. Y luego ese ritmo lo redujo a 0.5%, lo cual ocurrió en diciembre. Y ahora en febrero, que es su primera decisión del año, además en una decisión unánime de su Comité de Política Monetaria, dice, vamos a subir la tasa 0.25%. La señal, como digo, termina siendo del agrado de los mercados.
Okay.
Se debilita el dólar, y cuando se debilita el dólar, se fortalece, ¿quién creen?
El peso.
Exactamente.
El peso fortachón.
Exactamente.
Que estaba hace rato, nos decía Roberto Aguilar, hace una hora más o menos, 18.50 y tantos, no sé ahorita cómo está.
Exactamente, sí, 18.51.
Wow.
Está en niveles que no se habían visto en casi 3 años, desde febrero de 2020. Entonces, el mercado, los inversionistas, los analistas están anticipando que el ciclo de alzas de tasas está ya cerca de llegar a su fin. Y mira, hace unos minutos en Europa, el Banco Central Europeo también subió su tasa de interés, pero lo hizo en 0.5%, y está diciendo que probablemente se requiera 0.5% más. Y un poco antes, también hoy, el Banco de Inglaterra igualmente subió su tasa de interés en 0.5%. En Europa es un poco más complicado, traen un problema de inflación más acentuado que el que se vive en Estados Unidos.
Okay.
y en México. Pero bueno, ya la señal que se ve es que en el mundo el ciclo de alza de tasas está cerca de llegar al final. Y una señal para México, el Banco de México tendrá que tomar su propia decisión de tasas la próxima semana, justo el jueves próximo. Y bueno, como lo ha venido haciendo, es muy probable que le siga el ritmo, que le siga el paso a la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, en México estaremos viendo un incremento también de un cuarto de punto en la tasa de referencia la próxima semana, que estará pasando con ese incremento, si se confirma, de 10.5 a 10.75%. Y había la idea de que el Banco de México ya estaría cerca de desmarcarse de la Reserva Federal de Estados Unidos. No, probablemente no va a pasar todavía. Y si la Fed, como dice, está discutiendo dos incrementos más, cuando menos Banco de México subiría su tasa la próxima semana y lo haría en una siguiente decisión, que sería en marzo. Entonces, pero también ya está cerca de poner fin a su ciclo de alza.
Muy bien.
Diríamos, es un día de noticias moderadamente buenas. ¿Lo podemos poner así?
Moderadamente buenas, sí, exactamente, porque los bancos centrales están reconociendo que todavía falta para reducir la inflación a los niveles objetivos e ideales, como el caso de Estados Unidos. Está en 6.5% la inflación. El objetivo es llevar la inflación al 2%, o sea, todavía falta 3%.
Sí, era lo que te iba a preguntar, Víctor. O sea, ¿qué es una inflación aceptable?
Pues una inflación aceptable es cuando está dentro de, cerca de los objetivos o de las metas de los bancos centrales. Estados Unidos tiene una inflación al cierre de diciembre del 6.5% y el objetivo de la Reserva Federal es 2%, pero venimos del 9.1%.
Sí, claro. Sí.
Y en el caso de México, la inflación, el objetivo es 3% y estamos en 7.8%, más o menos estamos, 7.9%, entonces todavía también nos falta, pero digamos que ya se empieza a ver la luz al final del túnel en cuanto a que las tasas ya no van a subir tanto como han venido subiendo.
Me encanta cuando me explican cosas que yo no tengo la más pálida idea y las entiendo.
Tengan su moderadamente bueno.
A ver, ahí va Risco.
Página 19, ¿de qué? El diario El Financiero.
Ajá.
Nota de Alejandra Rodríguez.
Ajá, ¿qué dice?
Tamales suben hasta 33% de precio este año, en comparación de 2022. En el puesto de la calle, de 14 a 17 pesos. Uh-huh. Súper, de 15 a 19. Uh-huh. Franquicias, 18 a 24 pesos. Uh-huh. 33% de aumento. Y dices que es un día de moderadamente buenas noticias, Víctor.
Bueno, por eso dije dijimos moderadamente buenas.
Yo diría moderadamente malas, en todo caso.
Sí, pero a ti no, Víctor, te estamos consultando.
Página 19 del Financiero. Tú leíste ayer esta nota y vienes a vendernos esto, Víctor Pizque. Ahí está como parte hoy de la Candelaria. ¿Te toca llevar tamales hoy, Víctor?
Afortunadamente no me toca, pero sí... Y las materias primas han subido mucho, entonces eso se refleja en el precio de los tamales, como dices, y bueno, pues ni modo.
Ni modo, exacto.
A quien le toque llevar tamales tendrá que pagarlos más caro.
Me encantó el bueno, pues eso. Ni modo. Gracias, querido Víctor, te mandamos un abrazo.
Gracias a ustedes.
Gracias, Víctor Piz, editor en jefe del Financiero. Y bueno, así las cosas. El presidente ya habló tanto de lo que pasó ayer ahí en el recinto de San Lázaro como del propio Santiago Krill. Ahorita regresando al corte les vamos a poner el audio.
Se la ponen de pechito, votando al presidente.
Sí, se la ponen, además, ya dijo, sí. Ah, porque es un no sé qué, que no sé qué. Bueno, Dani Anguiano, en este bonito jueves de clásicos, ¿con qué nos vas a mandar al corte? Cuéntanos.
Stop. Vámonos al corte con este himno de los Pixies, Where Is My Mind.
Ay, hipnazo monumental.
Muy bien, me parece bien.
Vamos a ver cómo se derrumban los tamales.
Exactamente.
Tú y yo en la ventana.
Bueno, pues con esto nos vamos al corte. Gracias, Dani. Nosotros, híjole, todavía tenemos mucho por delante. Venga.
Where is my mind? Where is my mind? Where?
Al regresar, en Así las Cosas.
Los habitantes de la Ciudad de México consumimos en una semana el equivalente a los microplásticos de una tarjeta del metro. De esta investigación nos hablará Iván Ortiz, periodista ambiental.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Y al 800-718-1414.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Utilizan en este momento lo que es la calzada de Tlalpan, así que muy afectada la circulación, esto partiendo desde la zona de Metro Portales y hasta San Antonio Abad. Hay un percance antes de llegar al Lorenzo Boturini, lo que detiene la circulación en este punto. Aquí la opción es utilizar Isabela Católica o bien el eje central Lázaro Cárdenas. Utiliza lo que es la zona de Congreso de la Unión, también lenta la circulación desde la zona del viaducto y hasta la zona de Fray Servando. Es un tramo corto pasando este punto, puede continuar en dirección hacia la zona de Martín Carrera. Lo hace a través de lo que es la avenida Eduardo Molina. Informamos que partiendo de lo que es la zona de San Lázaro y hasta la zona de la avenida Aragón La Villa, también con circulación lenta, en este caso puede ser una opción de utilizar Ferrocarril Hidalgo o bien el circuito interior. El reporte, sigo pendiente.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio.
Güey, tengo un nuevo propósito.
¿Ahora cuál? ¿Bajar de peso?
No, dormir bien.
Que tus propósitos sean más que sueños. Ve a Dormimundo y llévate el modelo Charm Deserta, Banner de América o Brit de Dormimundo desde 4,298 pesos. Hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos, válido al 6 de febrero.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Exitosa temporada.
Disculpe que se lo diga.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Boletos desde 500 pesos.
Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel.
Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
W Radio invita.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
Lo que tienes que saber.
Todo el mundo está pendiente a ver qué están haciendo los bancos centrales del mundo. Vamos a hablar con Jonathan Heath, quien es subgobernador del Banco de México. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo la ve, Jonathan Heath? ¿Es evitable la recesión?
Yo diría que eso es muy difícil, decir eso. Creemos que ya va a empezar, ya creemos que ya llegó a sus puntos máximos. Estamos muy preocupados específicamente por el subíndice de los precios alimenticios, que es lo que más ha aumentado. Está arriba de 14% el aumento en el 2022. Y ese sí todavía no está dando señales claras de que pudiera haber llegado a su pico.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio. Vamos a escucharnos.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. En febrero te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en frutas, verduras, pescado.